Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca en este momento la tarde de COPE, 4 horas de radio. Vamos a echar la tarde Pilar Cisneros y yo contigo. Esta mañana hemos sabido que la obesidad en nuestro país tiene que ver con que cada vez comemos menos en casa y comemos más en la calle. Y cuando comemos en la calle, pues comemos poca verdura y poca fruta. Esta tarde vamos a hablar de la obesidad y del primer Consejo de Ministros de Sánchez, que no es un Consejo de Ministros obeso, pero sí un Consejo de Ministros superpoblado, como hemos visto en las fotos de la primera reunión que se ha celebrado esta mañana. Hoy es martes y a partir de ahora nuestra vida será diferente los martes, porque Sánchez ha decidido cambiar la fecha del Consejo de Ministros. Sánchez quiere hacerlo todo nuevo. Y eso es un propósito más teológico que político. Parece que con este gobierno va a haber mucha teología política, mucha divinización de la política. Mientras Sánchez estrenaba su Consejo de Ministros superpoblado, Carles Puigdemont se estrenaba como eurodiputado en Bruselas. Puigdemont quiere integrarse en el grupo de los verdes, pero le han rechazado argumentando que, claro, Puigdemont tiene como aliado un partido de derechas independentista belga. Ah, amigo, es que el independentismo, se han dado cuenta los verdes, tiene poco que ver con el progresismo. Puigdemont, en su intervención en el Parlamento Europeo, ha hecho una defensa del derecho a la autodeterminación, que no está en el derecho internacional. Y en cuanto un diputado del PP, eurodiputado del PP, y otro eurodiputado de Ciudadanos han pedido hacer uso de lo que se llaman tarjetas azules, que es darle la réplica, él ha dicho que no. Porque la prerrogativa de la réplica la tiene que autorizar, en este caso, Carles Puigdemont, el diputado que habla, y él ha dicho no.
You take a blue card question.
Hay dos tarjetas que solicitan la réplica. ¿Las aceptas?
No.
No.
No, no acepta réplica. Este es el hombre del diálogo, ¿eh? O sea, se sienta como eurodiputado y cuando otros eurodiputados quieren debatir con él, él dice que no. Ha silenciado en su primera intervención la réplica de Ciudadanos y del PP. Puigdemont quiere utilizar la inmunidad parlamentaria que le da el Parlamento Europeo para plantarse en España visitando a los condenados por el proceso en febrero, con una misión de la Cámara Europea. Su abogado ya le recomendó que no visitara España a pesar de la inmunidad como eurodiputado, porque claro, hay un orden para detenerlo. Pero ahora Puigdemont quiere aprovechar las instituciones europeas para lo de siempre, para atacar España. La cosa se solucionaría si la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo atendiese la petición de suplicatorio que ha mandado el Supremo desde España. Se acelera ese proceso, se vota y ya se acaba la inmunidad de Puigdemont. Pero claro, aquí hay que ver cuál es la posición que tienen los socialistas. Los socialistas españoles y los socialistas europeos, que seguirán lo que le digan los socialistas españoles. Ya veremos qué votan los diputados socialistas sobre la inmunidad de Puigdemont. Hoy los diputados del PSC han votado con Junts pel Cat y Esquerra en la mesa del Parlamento de Cataluña para que el Parlamento de Cataluña desobedezca lo que dijo la Junta Electoral Central y el Supremo. La Junta Electoral Central y el Supremo dijo claramente que Torra ya no es diputado. Bueno, el PSC ha votado para que el Parlamento de Cataluña no obedezca lo que ha dicho la Junta.
Encantado de verme con el presidente de la Generalitat de Cataluña para poner en marcha el diálogo que es tan necesario.
El PSC vota en el Parlamento de Cataluña para que se incumpla la resolución de la Junta Electoral sobre Torra y Sánchez ha dicho estar encantado de reunirse con Torra. Aquí hace falta un partido verde, como en el Parlamento Europeo, que diga, que explique que el independentismo no es progresismo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Hoy seguimos celebrando las nominaciones españolas a los premios Oscar y vamos a hablar aquí en la tarde con el equipo de Klaus, que es una de las candidatas a llevarse el premio a la mejor película de animación. ¿Robot o ser vivo? ¿Qué son los biobots? Unas pequeñas máquinas hechas a partir de células de rana que logran regenerarse. Te lo explicamos también hoy. Y fíjate, el chef australiano. Hay un chef australiano que pone en duda lo que sabíamos sobre el pescado, que ni es mejor comerlo fresco ni debe lavarse con agua. De esto lo comentamos, lo hablamos también hoy. De hecho, vamos a hablar mucho de comer. No es buen día hoy para que llegues sin haber comido bien a este programa, porque según Madrid Fusión, el mejor bocadillo de autor de España se hace en Burgos, se llama Jam Bocata, lleva roast beef de ternera, queso parmesano, mayonesa cajún, vinagreta de tomate, pipiparra y aceituna negra.
Ligerito.
Tiene una pinta que te mueres, qué hambre. Y te vamos a preguntar por ese bocadillo especial que haces tú. Tu bocadillo de autor, con un plus. Bueno, pues de eso hablamos contigo. Que nos dejes tus mensajes en Facebook, en Twitter y notas de voz en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Es tiempo para el deporte en la tarde. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Primera noticia, Quique Setién ya ejerce como entrenador del Barça. Segunda noticia, el gordo de la Copa ha caído en Salamanca, Ibiza, León y Logroño. Quique Setién hoy es el entrenador de uno de los mejores equipos del mundo, del Barcelona. Pero ¿y ayer? ¿Ayer dónde estaba Quique Setién?
Ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí. Ayer estaba paseando al lado de las vacas allí en mi pueblo y hoy estoy en la ciudad deportiva del FC Barcelona entrenando a los mejores jugadores del mundo y en un equipo enorme, un equipo que jamás voy a poder mejorar en cuanto a... Ya esto es lo máximo, ¿no?
Acaba de terminar la rueda de prensa de Quique Setién, el nuevo entrenador del Barcelona. Elena Condis, ¿qué ha dicho el cántabro?
Ha firmado hasta 2022, aunque existe una cláusula escapatoria en 2021 cuando hay elecciones al club. Dice que no tardó ni 5 minutos en aceptar ayer la oferta. Admite que aún no es consciente de lo que representa entrenar a Messi, pero que una cosa es la admiración que siente y otra es la realidad, remarcando que cada uno tiene que estar en su sitio. Asegura que tiene una predisposición absoluta por cuidar a la cantera. Llega con las ideas muy claras para transmitir la filosofía a Barça, que ha mamado viendo los partidos por televisión y que garantiza también Setién que hará jugar bien al equipo. Este es el nuevo técnico del Barça, que así estaba de entusiasmado.
Es difícil sacarme de la cabeza las cosas que uno tiene, ya está convencido de ellas, y todos sabemos que mi manera de jugar, cómo juegan mis equipos, cuando empiezan las dudas, soy el primero en defender lo que hago. Si hay que morirse con ello, nos moriremos. Vamos a tratar en la medida que podamos de mejorar todo lo que podamos y de sacarle el mejor rendimiento a los futbolistas para que cada uno acabe dando lo mejor de sí mismos.
Antes de ser presentado, Setién ya ha dirigido su primer entrenamiento con la nueva plantilla esta mañana. Ahí en la Ciudad Deportiva ha coincidido con Valverde, de quien ha querido destacar su trabajo y con quien dice seguirá en contacto. Esta tarde a las 6 va a dirigir la segunda sesión del día.
Había ganas por escuchar a Quique Setién, pero también Manolo Oliveros por escuchar las explicaciones de Josep María Bartomeu, el presidente.
Sí, el presidente Bartomeu ha intentado justificar la llegada de Setién y el cese de Valverde, porque dice que ya hacía algún tiempo que veían que su trabajo, el trabajo de Valverde, era mejorable. Y ya iban hablando con entrenadores desde hace semanas porque entienden que el equipo necesitaba un impulso.
Bueno, el año pasado, si bien no recuerdas, había un montón de peticiones, ¿no?, para que Valverde nos siguiese. Y la confianza se la dimos. Yo salí y digo, Ernesto, adelante, vamos a seguir juntos en este proyecto. En los últimos semanas, bueno, había una dinámica que no estaba muy bien, lo habíamos hablado con él, pero bueno, después de hablarlo y internamente nosotros, pues decidimos hace muy pocos días que lo mejor era darle un impulso al equipo, darle un impulso a los jugadores, bueno, con un cambio.
Quique Setién firma hasta el año 2022 con esa cláusula que permitiría a la directiva, después de las elecciones, rescindir el contrato del nuevo entrenador. Pero Carlos Sáez, ¿qué entrenador ficha el Barça?
Cántabro Corro, de 61 años, aterriza en el Barça tras una larga carrera como futbolista y como entrenador. Como jugador, perfil de buen toque y clase, empezó a dirigir en el año 2001. Sus equipos siempre han tenido una filosofía común: juego de posesión y de manejar los partidos, algo que hizo el Lugo razonablemente bien, aunque con sombras también en Las Palmas y en el Betis. De hecho, como Mister Verde y Blanco, recibió el premio al técnico que mejor representa los valores de la Fundación, Johan Cruyffista, evidentemente reconocido. Setién cumple el sueño que siempre tuvo, estar en el Fútbol Club Barcelona.
José Luis Gil, así ha sonado la llegada de Quique Setién. ¿Cómo ha sido la despedida de Ernesto Valverde?
Como un señor, cierra Valverde su paso por Can Barça. Después de despedirse del grupo esta mañana, se ha despedido de los culés vía carta pública a través de los medios del club, donde agradece la confianza de Bartomeu y su directiva, el apoyo del personal del club y el esfuerzo y trabajo de los que han sido hasta ayer sus jugadores. Cierra con los mejores deseos para plantilla y Quique Setién en la nueva etapa, despidiéndose con un visca al Barça y visca Cataluña.
Y este que escuchan es Bartomeu. Las formas no han sido las mejores.
Yo quería hablar también de lo que ha ido saliendo estos días, de las formas del Barça. Evidentemente, a mí me hubiese gustado que las cosas se hiciesen de otra manera, que fuesen mejores, es evidente. La manera de actuar de esta directiva no es esta, de los directivos de nuestro club. No es esta. Yo quiero decir que las últimas semanas, incluso meses, hemos hablado con otros entrenadores. Pero bien, como sabéis, no se ha hecho público de los otros.
Y esta es la despedida de Messi, el jugador estrella del Barcelona, en Instagram, a Valverde. Gracias por todo, mister. Seguro que te irá genial allá donde vayas, porque además de ser un gran profesional, sos una magnífica persona. Mucha suerte y un abrazo grande. Esto de Quique Setién y del Barça. Ahora la Copa del Rey. Sorteo de 16avos de final con equipos de primera, con todos los equipos de primera. Que suena así para los equipos pequeños, Erifrade.
8 clubes de segunda B querían a alguno de los grandes que entran en competición tras la Supercopa, y esa suerte ha sido para el Ibiza, que va a recibir al Barça, el Unión Deportiva Logroñés, que se medirá al Valencia, la Cultural Leonesa, que se enfrentará al Atlético de Madrid, y el Unionistas de Salamanca, al que le ha caído el Real Madrid. El resto, Ebro Leganés, Badajoz Eibar, Badalona Granada y Recreativo Osasuna.
Así suena el vestuario del Unionistas cuando sale la bola del Real Madrid. Pablo Acebo, el Real Madrid vuelve a Salamanca muchos años después.
A Unionistas le ha caído el gordo corro. Desde el 25 de abril de 1999 no visitaba Salamanca el Real Madrid. Desbordada la alegría en Unionistas por el cruce, un club con 6 años de historia que juega en las pistas a 50 metros del mítico Estadio El Mántico, ahora propiedad del Salamanca, que es el otro equipo de la ciudad. La duda, ¿dónde se va a jugar el partido? Esto ha dicho al respecto Roberto Pescador, vicepresidente del club.
Yo no creo que se pueda jugar en ningún sitio que no sea las pistas. Las pistas en el campo de Unionistas, ahí jugamos y lo prepararemos para que esté disponible, para que todo sea suficientemente bueno para poder recibir a un equipo de primera división.
Y estos son aficionados del Ibiza cuando sale la bola del Barça. Gran alegría, Jordi Jiménez, en un club muy moderno, el Ibiza.
Inmensa alegría de los aficionados de la Unión Deportiva Ibiza, que se han juntado en el campo de Can Mises para seguir por la pantalla el sorteo. Ya han empezado a gritar cuando han visto el nombre de su equipo, que ha sido la primera bola en aparecer, pero cuando ha aparecido la bola del Barcelona ya ha sido la auténtica locura. Un club nuevo de apenas 4 años y medio de existencia, fundado por Amadeo Salvo, el expresidente del Valencia, y dirigido el equipo por el que fuera defensa del Sevilla, Pablo Alfaro. La fiesta se produjo con la eliminación del Albacete el pasado sábado, ni que decir tiene que tendrá continuidad con la visita histórica del Barça a Can Mises.
Y otro premio gordo, este en León, a la Cultural, Carlos García.
Alegría, satisfacción y conscientes de la fortuna que ha tenido de nuevo la Cultural. El pasado año el Barça, antes el Real Madrid y antes de nuevo el Barça. Por lo tanto, realmente felices está teniendo este club suerte, y hay que recordar que en el año 2003 ya tocó el Atlético de Madrid, que por cierto era el deseado para el club. Marcó en aquellas Torres el 0-1 en el minuto 88.
Y en Logroño también ha habido premio gordo, ha caído el Valencia, Chema Jodra.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues un poquito decepcionados, más que el premio gordo es una aproximación. Buen hermanamiento entre las aficiones, ambos subieron juntos a primera división, Logroñés y Valencia, en el año 87, y en octubre del 2010 ya jugaron competición de Copa del Rey. Se espera un buen ambiente y Miguel Santos dice que van a salir a divertirse el capitán blanco y rojo, pero también a ganar.
Y rematamos Erifrade con el sorteo, el resto del sorteo de la Copa del Rey.
Los enfrentamientos de segundas contra primeras serán Rayo
Vallecano Betis, Mirandés Celta, Tenerife Valladolid, Girona Villarreal, Elche Athletic y Zaragoza Mallorca. Y los duelos íntegramente de la Liga Santander que completan el cuadro serán Sevilla Levante y Real Sociedad Español. La fecha oficial es el miércoles de la semana que viene, pero lo más normal es que haya partidos día arriba, día abajo.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Noticia en el campeón de la Supercopa de España, en el Real Madrid, que prepara el partido contra el Sevilla. ¿Cómo están los lesionados, Miguel Ángel Díaz?
El equipo vuelve esta tarde al trabajo. Zidane no va a poder contar con Valverde por sanción y tiene muy complicado hacerlo con Ramos, que se recupera de un esguince de tobillo. Por contra, espera recuperar a Bale, que no viajó a Arabia por una infección respiratoria, y a Benzema, que no está descartado con su lesión muscular. A Hazard se le espera para el derbi del 1 de febrero contra
el
Atlético.
El rival del fin de semana, el Sevilla, del Real Madrid, está pendiente de Chicharito. ¿Qué pasa con su salida a Estados Unidos, Escalera?
Así es, porque Los Ángeles Galaxy van a apostar muy fuerte por Chicharito Hernández. Lo quieren como sustituto de Ibrahimovic y están dispuestos a mejorarle al mexicano el salario que tiene en el Sevilla. La entidad de Nervión no lo dejará escapar por menos de 8 millones de euros.
Es un paso rápido ahora por diferentes ciudades donde hay noticias del mercado de invierno. Damos constancia a Ocaña en el Betis de la llegada de Guido.
Sí, de que está pasando reconocimiento médico desde esta mañana. En unos minutos, a más tardar unas horas, se va a producir su fichaje, oficialidad por el Real Betis Balompié hasta 2024. Sería el segundo después de Aleñá.
En Vitoria, llegadas al Deportivo Alavés, Álvaro Rubio.
Llega a Camarasa, además de otro jugador cedido del Betis, y sale cedido también el portero Sivera, al equipo de Guti, alias José María Gutiérrez, al Almería.
En Pamplona, en Osasuna, Alberto San. ¿Quién se marcha de Osasuna?
Se marcha Brandon Thomas, el delantero se va cedido al Girona con una cláusula de compra en caso de ascenso del equipo catalán, que los equipos no han querido desvelar, pero que va a rondar el 1,5 millones de euros, y además siguen abiertas las puertas de llegadas y de salidas.
¿A quién ficha el Real Valladolid, Juan Carlos Amón?
Consigue la cesión de Raúl García Carnero, lateral izquierdo gallego, procedente del Getafe, que llega hasta final de temporada. Un Real Valladolid que además recupera el portero caro de la Ponferradina y que cede el Panathinaikos a Anuar.
En el Leganés, ¿quién se marcha, Santi Duque?
Sabin Merino se va traspasado al Depor hasta 2022. El delantero llegó cedido en junio de 2018, apenas ha tenido minutos. Se va sin marcar en partido oficial con la camiseta del Leganés. El siguiente en salir será Basil Kravets.
¿A quién esperan en el Celta, Santi Peón?
A Jason Murillo, que reforzará la defensa del conjunto vigués. Acuerdo total a tres bandas entre Celta, Valencia y Sampdoria para que el colombiano llegue en calidad de cedido hasta final de temporada con una opción de compra no obligatoria que asciende Corroa 16 millones de euros.
Todo esto en primera y en segunda. Hoy comienza una nueva jornada, Javier Pascual.
Sí, la jornada comenzará a las 7 de la tarde con dos encuentros, Albacete-Fuenlabrada y Sporting Elche. A las 8 el Málaga recibe a la Ponferradina y habrá que ver cómo reacciona la Rosaleda tras la destitución de Vintos Sánchez del Amo. A las 9 y media hora peninsular se cierra la jornada de hoy con un partido directo por el playoff entre Las Palmas y el Zaragoza. Mañana habrá cuatro partidos, entre ellos el duelo del líder Cádiz ante el Mirandés, y para el jueves Corro quedarán otros tres encuentros.
Hay más noticias en el deporte español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Oye, Chris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protege. Dejemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Gran día anoche en el partidazo, una estrella del deporte mundial, Fernando Alonso, estuvo charlando con Carlos Miquel y con Juanma Castaño, Daniel Asenjo.
En una agradable conversación anoche en el partidazo de COPE sobre el Dakar, dice Alonso que es un reto personal y salvaje, asegura que es prácticamente imposible ganar en tu primer año, se necesita mucha preparación, pero espera ser campeón alguna vez. Reconoce que es oyente de Tiempo de Juego, escuchando a Paco, Pepe y Lama pudo seguir la final de la Supercopa de España y que juega la PlayStation en su caravana del Dakar. También repasó Alonso su futuro en la Fórmula 1 y desveló ¿cuándo tomará la decisión de volver?
En verano, pues sí que tendré que tomar alguna decisión, ¿no? Algún camino. Tengo, pues sí, quizás la idea de volver a la Fórmula 1. Ya he tenido 18 años de eso. Tengo que valorar también si me apetece otros dos o tres o no me apetece, las posibilidades que hay también, los equipos que estarían disponibles e interesados y valorar todo, ¿no? Ponerlo encima de la mesa y decidirlo.
Y ahora acudimos hasta Arabia Saudí, allí se ha disputado la novena etapa, enviado especial Carlos Miquel del Rally Dakar.
Etapa decepcionante para Carlos Sainz y Lucas Cruz. Primero perdieron más de 5 minutos por un problema de navegación y después se les ha roto la banda de rodadura de uno de sus neumáticos, provocando que perdieran 6 minutos y 31 segundos con el ganador de la etapa, Stefan Peter Hansel, y algo menos, 6 minutos y 16, con Nasser Al-Attiyah. Fernando Alonso, por su parte, terminó noveno, un puesto lógico, mejor todavía de lo que él mismo pensaba, a 13 minutos de la cabeza, porque estaba abriendo pista. En la general de coches, sigue el líder Carlos Sainz, pero el margen es muy escaso, solo 24 segundos y 6.38 sobre Peter Hansel. Recordar la clasificación de motos, donde ha terminado la etapa en la cuarta posición Barreda, que está cuarto en la clasificación general.
Este es el líder de coches, Carlos Sainz.
Salió bien. Primero nos equivocamos en un sitio, perdimos 5 o 6 minutos. Y luego una rueda, la banda de rodadura, se despegó y tuvimos que parar a cambiarla. No está pinchada, pero está, no sé, no entendemos muy bien por qué.
Europeo de balonmano, enviado especial Luis Malvar. España cierra con 3 victorias la primera fase.
Invicta se marcha de esa primera fase de España, acaba de llegar al aeropuerto internacional de Viena hace prácticamente media hora, tarde libre para los hombres de Jordi Rivera, y esta tarde conoceremos todos los rivales que vamos a tener en la fase principal. Ya sabemos que estará Croacia, que estará Bielorrusia, casi seguro Austria, y el otro equipo saldrá entre República Checa y Macedonia. Lo dicho, la selección española ya está en Viena para esa fase principal.
Recuerden, ayer España 36, Países Bajos 25, ahora el baloncesto. Comienza la primera jornada de la semana de la Euroliga, lo hace con un partidazo para los equipos españoles en Moscú, Pilar Casado.
En poco más de 2 horas y media, 6 horas española, el Real Madrid pone a prueba su racha de 13 victorias consecutivas en la Euroliga en el Megasport Arena de Moscú ante el CSK. Lasso recupera a Yul y Gavidek, pero pierde a Rudy y Randolph continúa en el dique seco. El Real Madrid hace 11 años que no gana el CSK en su pista, racha que espera romper Lasso en su séptima visita como técnico merengue. De momento, 0-6 en su particular cuenta.
Un clásico del baloncesto europeo en Maccabi Barcelona, Albert Díez.
Sí, y el primero corrochano de los 2 partidos de Euroliga esta semana lejos del Palau. Hoy lo apuntas, Maccabi con 12 victorias a 1 del Barcelona, y el jueves el Fenerbahce. Solo le vale el triunfo al Barcelona tras 2 derrotas seguidas entre todas las competiciones y para no caer del top 4 de la Euroliga. 8 de la tarde y 5 minutos, un histórico de Europa, Maccabi-Barcelona.
El tercer equipo español del día juega también en Moscú, el Valencia, Pedro Zamora.
A las 6, partido número 100, el Euroliga de Valencia Basket con el objetivo de ganar por primera vez al Khimki en Rusia, pero eso sí, lo tendrá que hacer sin Toby ni Dublevich.
Y damos cuenta de los resultados de los equipos españoles en competiciones europeas que no son la Euroliga, Nacho Plan.
Se juega hoy en la Eurocup a las 9:45, duelo español Unicaja Juventud, y en la Liga de Campeones hoy a las 8:30, Iberostar Tenerife Nimburg y Portez San Pablo Burgos.
Y acudimos al Parra Center como todos los días para conocer lo que ha pasado, por ejemplo, que Los Ángeles Lakers siguen imparables. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Ganaron por 29 a Cleveland y encadenan 9 victorias consecutivas. LeBron James acabó con 31 puntos y con 8 asistencias que le sirven para superar a Isaiah Thomas y colocarse como octavo mejor pasador de todos los tiempos. Además, los Hornets perdieron en Portland con buena actuación de Hernán Gómez, que sumó 14 puntos en 16 minutos en pista. Y el nombre de la noche fue Shai Gilgeous-Alexander, el exterior de los Thunder, de 1,96 m, consiguió un triple doble con 20 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias en la victoria ante Minnesota.
Y nos queda un paso por el tenis, Ángel García, porque se empieza a jugar el Abierto de Australia y con problemas por los incendios.
Sí, lo venimos contando estos días. La calidad del aire ha llegado a límites peligrosos para el ser humano y ha llegado a la primera retirada. Estaba a un punto y un juego de ganar la eslovena Jakupovic y se fue al suelo. Tenía mucho miedo de colapsar, por eso me tiré directamente al suelo, porque ya no podía ni caminar. No tengo asma, nunca tuve problemas respiratorios. De hecho, me gusta bastante el calor. No es justo que nos obliguen a jugar bajo estas condiciones. No es saludable para nosotros. Así está el aire, aunque el torneo dice que va a mejorar y que no va a haber retrasos en el Abierto de Australia. Jugaron 7 españoles con 2 victorias de Pedro Martínez y de Aleona Bolsova.
Y damos cuenta en el waterpolo de los Campeonatos de Europa de Budapest, en el torneo femenino, nueva victoria de España frente a Italia, 16-10. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar y Fernando. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del partidazo anoche, por supuesto, una de las noticias de la temporada. Quique Setién entrena al Barça.
Emilio, ¿tú qué crees?
Bueno, yo lo que creo es que... yo creo que ha ganado el crucifismo, ¿no? Yo creo que Bartomeu se va a agarrar a eso y va a explicar que lo que quería era que el Barcelona volviera a jugar como tiene que jugar.
Senabre, tú eras de los de Valverde out de manera permanente. Sí. En teoría, hoy debería ser un día feliz para ti.
Lo es con muchos matices. Yo estoy feliz de que... Es decir, yo prefiero aquí que Setién que a Valverde. No me escondo y sería incoherente decir lo contrario. Creo que tenemos más opciones de ver buen fútbol, es mi punto de vista, pero lo que no creo es que todo el sainete que hemos vivido en los últimos días lo merezca Valverde. Es que yo creo que hasta el más crítico con el fútbol de Valverde se da cuenta que el club ha maltratado al hasta ahora entrenador, pero es que además las filtraciones...
La filtración del viernes,
es para que
entre otras cosas, es para que Valverde dimita.
Es muy probable, como dice Dani, que el Barcelona recupere su fútbol, su estilo de juego. Ahora, es evidente que lo que ha hecho la junta directiva sea muy difícil de olvidar por los barcelonistas y por sus seguidores.
¿Crees que va a cambiar mucho el Barça con Setién?
Hombre, Setién tiene un estilo de fútbol distinto del de Valverde, eso es cierto. O sea, Setién se acerca mucho más al fútbol que gusta aquí.
Lo que tengo que decir que me parece un horror. Con esta decisión se han tirado un tiro en el pie. Y el entrenador que venga, Setién, lo que sea y tal, va a sufrir de esto. Si encima tenemos la mala suerte, se ha lesionado Suárez, no sé qué solución le pueden dar, pero esto es así.
Las reflexiones de la gente que opina sobre el Barcelona en el partidazo y en el tiempo de juego. Bueno, y en Deportes COPE. Bueno, estamos preguntando en Deportes COPE por esto, porque es noticia global, que Quique Setién es el nuevo entrenador del Barça, Asenjo.
En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos si acierta el FC Barcelona con el fichaje del cántabro Quique Setién. Estamos por encima de los 3.000 votos y el 60% dice que sí, que es un acierto el fichaje azulgrana. El 40% dice que el Barça falla con este fichaje.
Pasado el tsunami del cambio, de la revolución, hay gente que, mucha gente barcelonista, que entiende que el proyecto de Valverde estaba acabado. Eso sí, hay unanimidad en las formas, que no han sido las mejores, incluso Bartomeu lo ha reconocido esta mañana, del despido de Valverde. Bueno, reto Pedrito, Greto Martín, Pedro Martín. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos buscando esta semana, a la vista de que Fede Valverde, el uruguayo, hizo una gran Supercopa de España y fue protagonista por esa falta a Morata, estamos buscando un jugador uruguayo, ¿verdad?
Esta semana está sonando mucho la palabra Valverde.
Valverde, sí. Yo dije el otro día que ayer faltaba una clásica de Alejandro Valverde. Sí. Para tener Ernesto, Fede y Alejandro.
Sí, sí. Bueno, pues eso. Un jugador, un gran jugador uruguayo, como Fede Valverde. La pista que dimos ayer es que era centrocampista. Fue centrocampista, porque ya no está en activo.
Fue centrocampista, fue.
Fue centrocampista.
Sí.
Y la pista de hoy es muy buena. Jugó 7 partidos repartidos en 2 mundiales y no perdió ninguno.
7 partidos en 2 mundiales y él no perdió ninguno.
Él no perdió ninguno. Su selección sí, cuando faltó él.
Sí.
pero él no perdió ningún partido.
Entiendo, ¿has dicho ya que jugó en España o todavía no has dicho eso?
No ha dicho eso.
No has dicho eso, o sea, que puede no haber jugado en España.
Es posible.
Es posible, vale. Fue centrocampista y jugó 7 partidos en 2 mundiales y no perdió ninguno. Esas son las pistas para encontrar este futbolista uruguayo. Muy bien, Pedro, ¿qué te iba a decir? ¿Desde cuándo hace que no juega el Madrid en Salamanca? ¿Que vamos a ir ahora a Salamanca?
Pues desde el año 99. Que
desde el año 99,
Empató a uno en el Mántico con goles de Raúl y Corino.
¿Raúl y Corino?
Fíjate tú, ¿eh? Hace 20 años, hace más de 20 años.
Son en el Mántico. Ahora hay dudas ahí, a ver si es Las Pistas o si es Zamora o si es Valladolid o Teruel o dónde se juega el partido. Ahí sacamos algo en claro. Muy bien, mañana tercera pista. Pedro Martín, Reto Pedrito, Greto Martín. Un abrazo, ¿eh?
Adiós, hasta mañana.
Enseguida, por supuesto, la Copa. Nos vamos a dar una vuelta por Barcelona también para ver qué ha pasado en el relevo de Quique Setién, porque ayer estaba viendo a las vacas en su pueblo y hoy está entrenando al Barça. ¡Qué cosas!
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando La Tarde de COPE contigo. También está con nosotros Rosa Rosado, que enseguida nos va a hablar de bocadillos. Hoy vamos a analizar, como no, el gobierno hay que analizarlo sin parar, porque claro, es un gobierno en fascículos, nos van entregando las decisiones, la formación del gobierno en largos fascículos. Bueno, parece que ya se ha reunido, se ha reunido hoy en Moncloa, han hecho la foto en la escalinata, por cierto que habrán pasado frío, porque algunos estaban a cuerpo y aquí estamos a 0 grado, a 1 gradito. Han debido de pasar frío los nuevos ministros. Hablaremos de todo eso, hablaremos también esta tarde de la obesidad. Y ojo, porque hoy es martes 14 de enero. 14 de enero es un día importante. Un día importante sobre todo porque hace algún tiempo se puso de moda fijar el lunes más triste del año. El tercer lunes de enero era el lunes más triste del año. ¿Por qué? Digo, este 14 de enero es importante porque nos acercamos al lunes más triste del año. ¿Y por qué el tercer lunes es el lunes más triste del año? Ya sabéis que estas cosas ahora están muy de moda. Hay quien piense, no sin razón, que son chorradas. Pero, está de moda poner días a todo. Pues nada, el tercer lunes de enero es el lunes más triste del año. Por varias razones. Primero, porque se han acabado las navidades y ya quedan bastante atrás. Luego, porque las vacaciones de Pascua o de Semana Santa, porque en otros países se llaman vacaciones de Pascua, están todavía lejos. Y tercera razón, porque en la tercera semana de enero queda claro que no vas a cumplir ninguno de los propósitos que te hiciste. Porque la realidad, que siempre es testaruda, te muestra que tu buena voluntad, tu voluntarismo, con el que nos solemos ahorcar, ha quedado derrotado una vez más. Esta mañana he leído una columna de un interesante tipo que da clase en varias universidades europeas, que empezaba con un titular: ¿has incumplido ya tu propósito del año? Sí, excelente, porque los propósitos del año no sirven para nada y además son contraproducentes, porque el propósito del año, explicaba este tipo, bueno, no sé si explicaba este tipo o si lo he entendido yo así, el caso es el siguiente: el propósito del año se basa en tu capacidad, tu voluntad tiene que alcanzar un cierto objetivo. Vivimos en una cultura voluntarista donde querer es poder. Y un pimiento, porque esto no tiene nada que ver con la realidad. Todos sabemos que querer no es poder. Porque yo querría ser, no voy a hacer aquí la lista de mis propósitos, yo querría ser un chico simpático, educado, etcétera, etcétera, etcétera. Y la realidad es la realidad. Es decir, el voluntarismo es una soga que se pone uno al cuello y al final acaba despreciándose a sí mismo, y sobre todo entra en una dinámica de cinismo, ¿no? Es decir, la autoayuda probablemente es el peor invento que se ha hecho en los últimos años. La autoayuda consiste en que tú te ayudas a ti mismo. Pero hombre, si uno cuando pide ayuda es para que alguien le ayude, no para conseguir él mismo salir de donde está. Es decir, por eso me ha encantado el titular: ¿has incumplido tu propósito de principio de año? Sí, excelente, excelente. Yo lo he leído y me he sentado delante del ordenador, he inspirado tres veces relajadamente. Yo ya hace mucho tiempo que no hago propósitos de fin de año o de principio de año. Si mi voluntad se mueve, será no por lo que yo programe, sino porque alguien venga de fuera a rescatarme. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Eres un chico educado y simpático,
sí,
Rocha,
sí,
Rosado, ¿verdad?
Sí.
Vamos, buenas tardes. A incumplir ya el propósito de la dieta con el tema de esta tarde.
Hombre, eso va a empezar, eso va a empezar, ¿eh?
Sí.
Eso va a empezar con el tema del bocadillo. ¿Por qué? Bueno, se está celebrando Madrid Fusión. Bueno, por los expertos que saben mucho de esto de Madrid Fusión, han dicho ya que el mejor bocadillo de autor de España se hace en Burgos, que se llama Jambocata. Lo hace Rubén Uruñuela, del restaurante La Jamada de Arrabal de Burgos, como digo, y lleva...
La Jamada se llama.
Sí,
La Jamada.
Ya está todo dicho.
Rosbif de ternera, queso parmesano, que no pega mucho con Burgos, perdonadme lo del rosbif, pero
rosbif
de ternera, queso parmesano, mayonesa cajún, vinagreta de tomate, piparra y aceituna negra. Todo esto junto a ensalada de rúcula, cilantro y hierbabuena.
¿Cuál
caso
era
es
el apellido de la mayonesa? Cajón.
Cajón.
Yo a esta señora no la conozco, ¿eh? ¿Vosotras la conocéis?
Pues mira, muchos tipos de mayonesa. Ahora te voy a hablar de otra.
¿Sí?
De otra rara que me propone.
Yo la que conozco es con huevo y aceite.
Yo lo probaría.
Cajún.
Yo también lo probaría.
Es un bocadillo de autor que, como digo, ha ganado el premio. Pero ¿cuál es tu bocadillo de autor? Porque seguro que tú haces un bocata.
Tu secreto.
Eso. Con ese punto, ¿no? Con ese plus que lo hace especial. Y eso es lo que queremos descubrir esta tarde.
No tiene por qué ser mayonesa cajún o cajón.
No.
Puede ser.
Tiene que ser una cosa elaborada.
Hombre, no, tampoco.
No.
Hombre, tiene que ser un toque.
Bocadillo de aceite con azúcar.
Un toque, exacto. O un toque diferente.
Bocadillo de aceite con azúcar.
Sí, bocadillo de aceite con azúcar con algo salado, por ejemplo.
Es el toque que tú le das a un bocata. Por ejemplo, a mí me encanta...
con anchoa. Bocadillo de anchoa. Pero con aceite
no tiene por qué
y
ser raro. Por ejemplo,
no raro.
A mí me encanta el bocadillo de atún. De atún con cebolla, ¿vale? Pero lo que hago entonces es...
Picarle una cebollita.
Si puede ser un buen atún, claro, un buen pan. Un buen atún y la cebolla. Y lo que hago es después un chorro de aceite de oliva virgen extra encima. No el aceite de la lata. Un chorro de aceite de oliva virgen extra encima. Bien ahí que el pan empape.
Está pringado bien el pan.
Pues, por ejemplo,
qué rico, Pilar.
Un toque...
Que se vaya chorreando, que llegue a estar codo. El aceite que chorre.
Qué rico, qué bocata. Yo mientras que no lleve rúcula, que no me gusta, me
no
pica
te
la
gusta
lengua
la rúcula.
Con la rúcula. No.
A ver, eso porque
se
tú
sale por la
te,
boca.
Te voy yo a invitar a una buena rúcula.
No.
Es que tú no has conocido el mundo de la rúcula.
Que me pica la lengua.
Aquí en España se vende
la
con...
rúcula.
Claro, te voy a descubrir yo el mundo de la rúcula.
De la rúcula.
Aquí se vende carísima y tal y cual, y muchas veces... no es
en
especialmente
bolsa.
Sí, en bolsa no es especialmente, pero la rúcula buena
la que venden no es la que tú pruebas, te lo digo yo, porque a mí con esa me pica
la
lengua.
No, porque es que hay que viajar para tener
es que me
una
falta
rúcula.
Mundo
no
me falta tiempo para viajar y tiempo para probar todos estos
para
bocadillos.
La rúcula, para
también.
La rúcula.
Porque fíjate, Alberto nos habla...
Qué buena expresión esa de me falta mundo.
Me falta mundo, sí. Alberto nos cuenta su bocata de salmón especial.
¿De salmón?
Sí.
¿El salmón qué?
Dice, de salmón. Salmón ahumado de buena calidad. Y luego le pone manzana.
Manzana.
Que la manzana dice que le da un puntazo. Y una mayonesa que la probó una vez que le fascinó, que se llama mayonesa chipotle.
Chipotle.
Anda. Chipotle.
Aquí todas las mayonesas llevan un apellido. A mí sí que me falta mundo. A mí me falta el mundo de la mayonesa. No conozco yo a todas estas señoras.
Pues he preguntado y aquí... Porque
aquí hay mucho mundo de mayonesa.
Aquí hay mucho mundo, sí. Pues la chipotle. Tiene un toque...
A ver, repite.
Chipotle.
Qué difícil,
chipotle.
Sí. No, chipotle.
Eso debe ser quechua, por lo menos.
Es un chile. Es un tipo de chile jalapeño.
Pica.
Claro,
pero ligeramente picante. Tiene un toque ahumado. Sí. Y es ligeramente picante. Entonces dice Alberto que está especial.
Ya, ¿y la manzana tiene que ser reineta o tiene que ser...?
La reineta yo creo que
porque
es la
también
que más...
hay un mundo de la manzana.
También.
A mí me gusta la verde doncella.
¡Ay, verde doncella!
Que casi nadie la compra. Hay muy pocas
la
en el mercado.
Doncella. Yo por orden...
También me falta mundo en la verde...
A mí por orden.
Doncella.
Primero la roja, luego la amarilla, luego la verde y la última la reineta.
La reineta.
Aunque asada es tan buena. Pero no abramos otro mundo. De la manzana. Pasado de la rúcula a la manzana.
Volvamos al bocadillo.
Bocadillo. Que tiene estos bocatas de autor, que son muy interesantes porque descubres cosas nuevas.
Pero, por ejemplo, algo muy sencillo puede ser también pincho tortilla con un pimiento frito, el toque del pimiento, por ejemplo. También, ¿eso lo admitimos? No.
¿Eso te parece vulgar?
Hombre, si estuvo cata de autor, pero cúrratelo un poquito, ¿no?
Es que vosotras sois muy especializadas.
No, mira, 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 escucha este oyente, mira, verás.
Buenas tardes a la gente, gente. Mi bocadillo lleva pan de cristal, papada ibérica, langostinos, aguacate, rúcula y un poquito de mayonesa. Y está brutal.
Un momento.
Un bocata currado.
Un momento.
Voy a morir de hambre esta tarde.
Ahora vamos empezando, empieza a abrirse otro mundo, que es el del pan. El pan de cristal. ¿Vosotros sabéis lo que es?
No.
Ah, no.
No me atrevo a buscar lo que...
Que nos lo explique.
Eso, pan de cristal.
Y tantas cosas. Y ese bocadillo de autor que estamos buscando hoy con todos los oyentes en Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que...
Y te cuento que vuelve la noche de Cadena 100 el próximo 28 de marzo.
Sí, hay que contarlo a todos los oyentes porque es una de las noches más esperadas del año. Ya se ha activado la cuenta atrás, la edición de 2020 de la noche de Cadena 100. Una vez más será a beneficio de Manos Unidas y volverá el próximo 28 de marzo, 8 de la tarde, en el Palacio de los Deportes de Madrid. Y las entradas se ponen a la venta este viernes 17 de enero a partir de las 9 de la mañana. Así que una cita muy importante en la que no faltarán las emociones y sobre todo la buena música.
Esperamos tu bocadillo, tu bocata, con un punto, con un toque de autor. Nos lo mandas a Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Y mira esta historia que te cuento. Jesper es cartero. Como era el peor estudiante de la Academia Postal, le destinan a un gélido lugar más allá del círculo polar ártico. Sus habitantes nunca envían cartas. De modo que Jesper está a punto de rendirse hasta que encuentra a Klaus, un fabricante de juguetes que vive aislado en una cabaña repleta de juguetes hechos a mano. Ambos se harán amigos mientras deciden traer de vuelta la alegría al lugar, porque un verdadero acto de generosidad siempre genera otro. Esto es Klaus.
Tenemos que demostrar que un verdadero acto de generosidad siempre provoca otro.
¿Así es como te ríes?
Han pasado exactamente 24 horas. Es que ayer, justo en este momento, estábamos celebrando que el cine español estaba como candidato a los Oscars de Hollywood en tres categorías. Mejor película extranjera para Dolor y Gloria, mejor actor para Antonio Banderas y una tercera categoría. Ya no sé si a estas alturas podemos decir que sorpresa o no, pero que desde luego fue un alegrón, creo, para todos. Y que es Klaus, sí, Klaus, elegida también como una de las que van a competir a la mejor película de animación. El equipo de SPA Studios recibía la noticia de esta manera.
Best animated feature film. Here are the nominees. How to Train Your Dragon, The Hidden World. I lost my body. Klaus.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo tiene que ser esto, no? Emoción, alegría, sorpresa también, incluso para los protagonistas. Bueno, se lo voy a preguntar, por ejemplo, al director de Klaus, Sergio Pablos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, de verdad, ¿cómo es ese momento?
Pues no tiene más que menos las caras. La verdad es que las expectativas estaban un poquito bajas antes del anuncio.
¿Por qué?
Pero, pues porque, digamos... Por una serie de motivos, o sea, Klaus no estaba en prácticamente ninguna de las predicciones de toda la prensa de Hollywood a la hora de pues quién podría ganar. Tampoco se nos había nominado los Globos de Oro, que suelen ser un poco la toma de temperatura de lo que va a pasar en los Oscars, ¿no? Entonces, pues pensamos que había un puesto por llenar para una película pequeña independiente, y cuando vimos que había sido nominada He Perdido Mi Cuerpo, pues pensamos que ese puesto ya se había asignado y por eso se nos ve como nos venimos un poquito abajo, ¿no? Y inmediatamente después anunciaron Klaus y nos pilló a contrapié totalmente.
Qué fuerte, ¿no? O sea, qué subidón de repente. Marisa Román es productora de Klaus. Hola, Marisa, ¿tú qué pensaste?
Pues lo mismo, o sea, la reacción fue unánime. Primero no nos lo creíamos, luego ya nos lo creíamos, luego estábamos con el equipo, con parte del equipo, empezamos a abrazarnos y ha sido una alegría tremenda y sobre todo un orgullo. Un orgullo de película y un orgullo de nominación. Con lo cual, bueno, es que sé que suena cliché, pero ni lo esperábamos ni nada, pero ha sido sorpresa.
Sorpresa total, incluso para vosotros los protagonistas, los que habéis hecho posible esta película, este Klaus, que está asombrando al mundo, porque lógicamente os están lloviendo los premios y ya este Oscar, bueno, es de momento la nominación. Es el colofón, aunque bueno, todavía tenéis otros premios por delante que también podéis conseguir. ¿Vais a competir, Sergio, pues yo qué sé, con Cómo entrenar a tu dragón 3, con Toy Story 4, es decir, vuestro estudio va a competir con DreamWorks, con Pixar? ¿Eso da vértigo? ¿Qué da, Sergio?
No, realmente no, porque ya estar aquí ya para nosotros es más que recompensa. Realmente los nervios se han disipado. Iremos a los Oscars, lo disfrutaremos y pase lo que pase, pues lo vamos a pasar bien. Son grandes películas, cualquiera de ellas puede ganar y yo aplaudiré encantado la que gane, porque ya que nos dejen entrar por la puerta es un logro.
Bueno, eso lo dices ahora, Marisa, pero ¿verdad? Cuando estéis allí, en ese momento los nervios volverán, ¿no? Porque nunca se sabe.
La verdad es que nunca se sabe y competimos, como dices tú, con la realeza. Pero bueno, pues estamos nominados y si ganamos será un orgullo impresionante. Y si no, pues lo que dice Sergio, pues nada, pues lo diremos a los demás y diremos, pues mira, hemos estado aquí, hemos casi llegado, pero tiene que ser increíble. Es nuestra primera película, es la primera película de Spa Studios.
Fíjate.
Y la verdad es que estamos encantados ya de haber llegado hasta aquí.
Oye, Sergio, ¿es cierto que tú empezaste a pensar que querías dedicarte a la animación con 5 años y que en ese momento ya dijiste, oye, que yo quiero trabajar alguna vez en Disney? ¿Y lo conseguiste?
Sí, eso me dice mis padres. Yo no tengo recuerdo de esto. Pero sí, yo desde muy pequeñito dibujaba todo el tiempo, era mi pasatiempo favorito, y cuando descubrí alrededor de los 5 años que los dibujos animados se hacían con dibujos, pues me pareció la forma de dibujo más sublime, ¿no? Entonces dije, yo tengo que dedicarme a esto. Y les hacía mucha gracia que de niño decía, yo quiero trabajar en Disney, pero con 19 años seguía diciéndolo y ya se lo tuvieron que tomar un poquito en serio y me ayudaron a conseguir formarme y a conseguir entrar en esta industria.
Bueno, has trabajado para Universal, Warner Bros., para Blue Sky, bueno, has sido el artífice del mega éxito Gru, mi villano favorito, es decir, tu currículum es excepcional, y de repente dices, ala, me lanzo a crear mi propio estudio. Esto es un poco también lanzarse por el precipicio a veces.
No, realmente si consideras un poco cómo funcionan las cosas, tiene sentido. Nosotros, tanto Marisa como yo, trabajamos en Disney durante muchos años y llegó un momento en que decidimos volver a España sin tener muy claro por dónde íbamos a tirar, pero queríamos vivir aquí, cerca de la familia, tener hijos y esas cosas, ¿no? Y entonces, pues, llegó un momento en el que hubo que plantear si queremos hacer películas, si queremos estar en España, pues, ¿cuáles son los pasos que tenemos que dar? Entonces, formar una empresa fue el primer paso, irla creciendo poco a poco, irla desarrollando poco a poco, hasta que pudiéramos, con un poquito de suerte, algún día poder hacer películas. Eso ha sido un proceso de unos 15 años aproximadamente. Proyectos como Gru son proyectos que desarrollamos nosotros y que nos hubiera gustado producir aquí, pero que al final tuvimos que vender y se producen en otros sitios. O sea que, digamos, son todos pasos en una misma meta, que era llegar algún día a poder hacer nuestras propias películas.
Pues esta película está aquí, desde luego no habéis podido aterrizar con mejor pie con este Klaus, con los premios que ya habéis recibido, pero con los que todavía os quedan por delante, ¿no? Porque estáis nominados también a los Goya, en fin, a los BAFTA y por supuesto a los Oscar. En esa gala del próximo 9 de febrero estaremos todos cruzando los dedos, por mucho que diga Sergio que vosotros lo vais a tener que tomar o lo vais a tomar con mucha calma. Sergio Pablos, Marisa Román, gracias.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena. Muchas felicidades. Quiero leerte ahora el cartel que un médico ha puesto en la puerta de su consulta, que dice así: esta semana pasada no acudieron a su cita en esta consulta 31 pacientes. Si estos pacientes hubiesen anulado sus citas, usted podría haber sido atendido antes. El buen funcionamiento de la sanidad pública es responsabilidad
de todos. Este cartel, como te digo, lo puso un médico de atención primaria en la puerta de su consulta y, bueno, pues trata de ser, claro, un gran toque de atención a cada uno de nosotros, ¿no? Que a veces nos quejamos mucho, pero otras veces somos los que realmente contribuimos a que las esperas ante los médicos de familia, ahora mismo que estamos todos en ese proceso gripal del que algunos estamos saliendo, que otros están iniciando, y que lógicamente estamos colapsando a veces servicios que no debemos, como por ejemplo los de urgencias. Bueno, el doctor se llama Rodolfo Castillo Wandelself. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Un saludo.
Bueno, hay que decir
para todos los oyentes
que el cartel en realidad lo ponen muchas veces, es una plantilla en el que, por lo que creo, lo que cambian a boli o a lápiz es el número de pacientes, de citas que no han sido anuladas y que esta vez sí que batieron un récord.
Sí, efectivamente. Es una plantilla que tengo puesta en la puerta de la consulta hace ya unas semanas, precisamente para eso, para dar un toque de atención a mis pacientes de que deben de cancelar la cita si no van a venir. Y yo cambio todas las semanas, los pacientes que me han fallado en la semana lo borro con Tipex, muy primitivo, lo borro con Tipex y pongo la cifra de la semana anterior. Y esta vez me sorprendió los pacientes que me fallaron, porque no es habitual tampoco, también estaban las fiestas de por medio, los médicos que andamos unos u otros de vacaciones y nos tenemos que doblar, y la asistencia pues cambia a peor, lógicamente, y los días festivos que ha habido. Pero lo llevo poniendo hace semanas, sí, efectivamente.
Sí, pero esta vez, dice, me sorprendió, 31 sí. pacientes no acudieron sí. a la cita y no llamaron para anular la cita. ¿Qué supone esto, doctor?
Sí. Pues casi una consulta completa. Yo veo al día alrededor de unos 40, 45 pacientes citados, más las urgencias que se presentan, y 31 pacientes suponen casi un día entero de trabajo de pacientes que no pudieron entrar, que posiblemente lo necesitarían y tuvieron que pedir cita pues 2, 3 o 4 días después.
O que se fueron directamente a urgencias, cosa que no hay que hacer y que siempre nos dicen ustedes que no hagamos, sobre todo para procesos como gripe, por ejemplo.
El que lo haya necesitado, desde luego habrá utilizado cualquier otro recurso. Y luego, pues posiblemente, pues, una vez que se ha resuelto su problema, por olvido, por desidia, pues no ha cancelado la cita y otro paciente pues no ha podido entrar en su lugar.
Creo que somos muy insolidarios con esto, se lo digo de verdad, y creo que efectivamente parece una bobada, pero no lo es, sobre todo en estos periodos, ¿no?, de invierno, de picos de gripe, como ya estamos entrando casi en epidemia en muchas comunidades autónomas. Su consulta está en el Centro de Salud Antonio García, en Molina de Segura, en Murcia, pero me imagino que esto se lo comentarán otros colegas de cualquier otro sitio, ¿no?
Sí, y además con la repercusión que ha tenido este tuit, pues me he dado cuenta que no solamente ocurre ni en mi ciudad, ni en mi área de trabajo, ni siquiera en mi comunidad autónoma. Ocurre en todas y en distintas comunidades han puesto en marcha distintos mecanismos también para llamar la atención sobre esto. Y es verdad que es una falta de concienciación por parte de los usuarios. La verdad que aquí o colaboramos todos o esto se va a hacer puñetas. Y más en estas fechas, donde trabajamos a destajo. Y claro, yo tengo una consulta que me siento a las 9 de la mañana y me veo los pacientes que tengo citados ese día para intentar poder programarme la actividad de la mañana, porque no solamente es ver, diagnosticar y pasar el siguiente, sino también hay que hacer informes, hay que hacer domicilios, hay que revisar historias clínicas, altas hospitalarias, en fin, que tenemos un trabajo impro. Y claro, cuando te encuentras 10 minutos que no tienes nada que hacer porque no te puedes meter en un informe porque resulta que no sabes qué va a aparecer en mitad el paciente y tienes que borrar el informe para entrar con el paciente, y al final esa incertidumbre pues genera ansiedad, no trabajas bien y los pacientes pues se pueden quejar también.
Y no solo eso, doctor, algún paciente que quiso coger cita para ese día y que estaba todo ocupado, cuando realmente al final hubo un paciente o varios que ya no iban a acudir a la cita, pero no la anularon. Al final perdemos todos. Por cierto, que hay mucha gripe ya en este momento, ¿no? Dice que atiende unos 40 pacientes diarios. ¿Con qué síntomas ahora, doctor?
Pues ahora con los síntomas que usted acaba de dejar. Fiebre, dolores articulares, tos o mucosidad y miasma.
Faringitis, como la que he tenido tal vez.
Sí.
Bueno,
sí.
pues nada, ¿cuál es la recomendación básica y fundamental, doctor?
Pues que nos concienciemos todo un poco, que efectivamente una vez que resolvamos nuestro problema y nos podamos quedar tranquilos porque nuestro diagnóstico está hecho y nuestro tratamiento ha sido puesto por cualquier facultativo o cualquier otro centro sanitario, pues que tengamos la sensibilidad de acordarnos de llamar o de entrar en la aplicación de internet y anular la cita porque otro paciente estará posiblemente preocupado porque no encuentra forma de ver a su médico de familia de forma normal, porque siempre el presentarse allí siempre es una opción, pero es una opción que no le gusta a la mayoría de los pacientes ni nos gusta a la mayoría de los profesionales.
Lógicamente, pues doctor Rodolfo Castillo Van Dossel, con ese cartel que le hizo una foto, que lo subió a Twitter y que ahora pues desde luego ha trascendido y muchos colegas y muchas personas lo han compartido. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, un saludo.
El jambocata es el nombre que le ha puesto Rubén Uruñela del restaurante La Jamada de Arrabal de Burgos a su bocadillo estrella, el que le ha hecho ganar el premio al mejor bocata en Madrid Fusión. Pero nosotros lo que buscamos aquí en la tarde hoy es tu bocata de autor, el tuyo, el especial, el que haces para ti o para tu familia. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
A ver, dicen por aquí, el bocadillo es un invento maravilloso. La idea de meter cosas entre dos piezas de pan es tan simple como efectiva. Por ejemplo, para simple y riquísimo, bocata de jamón y queso tostado, ya se lo ocurran, ¿eh? Con una guarnición de verduritas y frutas secas y crujientes.
¿Cómo que frutas secas y crujientes?
Tal cual, Pilar. Y luego, ves, hay oyentes que se lo ocurran mucho, ¿eh?
La gente ha visto mucho Masterchef. Es
que... Y luego, bueno, esta oyente lo cuenta también, que dan ganas de hacerse ahora mismo este bocata, mira.
Hola, buenas tardes, la gente. Pues yo la verdad es que soy bastante básica y convencional con los bocatas, donde se ponga uno bueno de chorizo ibérico o de longaniza ibérica, hasta incluso de jamón ibérico. Pero los que me gustan sobre todo es el pan así con cereales, ponerle un chorreoncito de aceite de oliva, un poquito de fiambre, hambre de pavo, unos brotes, unos tomatitos cherry, y eso está que te lleva al cielo directamente. Buenas tardes.
Sencillito.
Me parece a mí que el toque que está triunfando es el aceite.
El pan con aceite.
El pan con aceite está triunfando.
Bueno, este es José Miguel de Madrid.
Hola amigos, pues a mí el que más me gusta es el de jamón, de jamugo, vamos, si puede ser. Pero bueno, el que más recuerdo es uno que tomaba en la mili, en Córdoba, que era de tortilla de atún de tres huevos con mayonesa. Además, cuando pasaba mucha hambre, aquello estaba buenísimo. Buenas tardes, adiós.
Todavía lo recuerda, ya no es no el más rico, sino el que mejor te sentó, ¿no? Que todavía claro, lo recuerdas.
Tres huevos, fíjate.
Atún con huevos, mayonesa, con qué atún, buena la tortilla.
Mayonesa, sí. La tortilla de atún está cayendo en desuso, pero hubo una época que era...
Vamos a recuperar.
Muy
yo
habitual.
La ceno muchísimo.
Sí, tortilla de atún, sí. O de gamba, tortilla de gamba también.
¿Cuál es tu bocata estrella? Cuéntanoslo en el 607-150602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de
en
roja.
En COPE, Paco juego... González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y sí se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un motero no se come ni un atasco. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Canarias desde 25 euros. Europa desde 29 euros. USA desde 129 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 239 euros por trayecto. Consulta condiciones en aereuropa.com. Time to Fly. Precios que te harán volar. Air Europa. Tú decides.
¿Hoy te apetece una clase de CrossFit o un masaje balinés para desconectar? Mejor ir a un escape room con tu familia. Si tienes más de una faceta, vívelas todas a bordo del nuevo Renault Captur, ahora con conducción semiautónoma. Hasta el 18 de enero, ven y pruébalo en los Open Days. Nuevo Renault Captur, para todas tus vidas.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.